De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX. Te damos la bienvenida al Museo Nacional de Arte y agradecemos que nos permitas acompañar tu recorrido por la renovación de las salas permanentes del siglo XIX en el primer piso. Como parte de la misma, podrás encontrar la exposición De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX. En esta muestra, descubrirás una selección de alrededor de 80 obras provenientes de colecciones públicas y privadas, así como del acervo del Museo Nacional de Arte. Es fundamental mencionar que se trata de la primer gliptoteca en la historia del museo desde su fundación en 1982. En la exhibición, se destaca una selección de esculturas que permiten al visitante dar seguimiento visual a una compacta representación de la disciplina a partir de piezas producidas a lo largo del siglo XIX y durante las primeras del siglo XX. De esta manera, el recorrido contempla vislumbrar las diferentes orientaciones estéticas y temas que florecieron en el periodo, así como las vertientes artísticas que permearon la estatuaria académica. Esta guía acompañará tu recorrido y te ayudará a contextualizar las obras dentro de un discurso artístico e histórico, además de brindarte información sobre los artistas y los referentes iconográficos, es decir, los elementos compositivos que se encuentran en las obras. La exposición se articula de manera cronológica a partir de 5 módulos temáticos, por lo que puedes pausar la guía cada vez que cambies de tema y continuar escuchando al entrar a un nuevo tema. Identifica en las fichas técnicas, al pie de las obras, el símbolo de una bocina que indica las piezas seleccionadas en la audioguía. Heroicidad grecolatina. La admiración que se tenía por la tradición grecolatina se hace evidente cuando se observan las maravillosas esculturas que se concibieron bajo los cánones de armonía, sencillez, simetría y pureza de las líneas. Gran influencia de las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, quienes lograron capturar el modelo de la belleza y la perfección por medio de las esculturas gracias a una constante observación del cuerpo humano. A finales del siglo XVIII, a la par de la Ilustración, fue que se constituyó el neoclasicismo, corriente artística que aborda los temas de la heroicidad, mitología clásica y judeocristiana, así como los símbolos y alegorías patrias de la nueva nación mexicana. Inicia tu recorrido localizando el dibujo Galo Moribundo, de José María Velasco. José María Velasco nació en 1840 en Temascalcingo, un pueblo del Estado de México. El artista es conocido por ser uno de los grandes paisajistas mexicanos y ser prolífico. Su producción artística está contabilizada en más de 600 obras. Te invitamos a admirar algunas de ellas en este museo. Fue gracias a Velasco que la pintura de paisaje llegó a su máximo esplendor, siendo un nuevo género pictórico. El artista estudió pintura de paisaje de 1858 a 1868 en la Academia de San Carlos, y posteriormente dedicó 42 años a impartir esta materia. El estudio que se encuentra frente a ti se trata de un dibujo tomado de una figura de yeso que tiene como nombre el Galo Moribundo. En la Academia de San Carlos, las esculturas más copiadas a lápiz para el perfeccionamiento del dibujo fueron Galo Moribundo y Gladiador Combatiente, debido a que resaltaban la fuerza del héroe al desnudo. La pieza nos muestra la representación de un hombre de aspecto musculoso que se encuentra yaciente y recarga todo su peso en su brazo derecho. La postura del galo es una clara muestra de la tradición grecolatina. Gracias a esta se permite observar la magnificencia del mismo por medio de la definición de sus músculos, los cuales nos transmite heroicidad inclusive en el hecho de muerte. Cruzando, encontrarás la maqueta original de Carlos IV del artista Manuel Tolsá. Manuel Tolsá nació en Valencia, España, en 1757 e incursionó en diferentes artes. Llegó a la Nueva España en 1791 para ocupar el puesto de director de escultura de la Academia de San Carlos. Tolsá es responsable de la realización de grandes obras que podemos apreciar en buena parte del centro histórico de la Ciudad de México y a lo largo del país. La maqueta que observas es una proyección de la propuesta dictaminada por el virrey de Branciforte para realizar una escultura ecuestre en 1790, como parte de los festejos de la coronación del nuevo monarca español Carlos IV, y está inspirada en la de Luis XIV, que fue realizada por el escultor de origen francés Girardón, siguiendo los preceptos grecolatinos. Dicha obra, una vez concluida, fue colocada en el centro de la Plaza Mayor y fue inaugurada por el virrey Iturrigaray a finales de 1803. La obra de la que hablamos se encuentra en la entrada de este museo, en la Plaza Tolsá, monumento conocido popularmente como El Caballito. La maqueta que aquí puedes observar está fundida al bronce y es una escala de la original que está compuesta por dos figuras, un caballo y un hombre, que representa al monarca español Carlos IV. El caballo asume una posición de triunfo, al tener una de sus patas traseras y una delantera alzada en forma de exhibición, mientras que el resto de estas tiene contacto con el pedestal. Destaca su cuerpo musculado, modelo de la tradición grecolatina. El equino se encuentra ataviado con adornos dignos del monarca que lo cabalga. En una de sus patas traseras puedes observar que pisa un carcaj, con flechas aún en su interior. Este símbolo representa la dominación de la monarquía ibérica sobre la indígena. Carlos IV es inmortalizado a la usanza romana como un emperador triunfante. El primer símbolo que puedes identificar es la corona de laureles, utilizada en la antigüedad para celebrar la entrada triunfal de los emperadores. Carlos IV observa hacia el horizonte mientras que su mano izquierda se encarga de controlar a su compañero por medio de las riendas, y su mano derecha se encuentra estirada terminando con el bastón de mando, otro símbolo de poder romano. Los atavíos con los que es representado el monarca por Manuel Tolsá es una clara muestra del gusto que se tenía en la academia por los cánones grecolatinos que tanto han sido admirados a lo largo del tiempo. Continúa tu recorrido e identifica la obra de José María Labastida, gladiador romano. José María Labastida estudió escultura en la Academia de San Carlos. Obtuvo una pensión por parte de la Academia para estudiar en Roma de 1825 a 1835, lugar donde pudo apreciar la belleza y perfección de las esculturas de tradición grecolatina, para así poder regresar al país como un escultor clasicista. Esto lo puedes comprobar al mirar el gladiador romano, el cual se caracteriza por seguir con los cánones clásicos, exaltando la belleza de la figura humana y llegando a la perfección con la atención a los detalles y a cada músculo que lo compone. La pieza fue realizada durante su estancia en Roma, aproximadamente en el año 1830. En la obra puedes observar tres soportes, que tienen como propósito sostener el peso de esta enorme estatua tallada en mármol. Uno de ellos es el que se encuentra en la parte trasera de su pierna derecha, que simula un trozo de tronco. El hombre se muestra desnudo, su pierna izquierda, posicionada detrás de la derecha, proporciona un sentido de movimiento y de impulso debido a la postura en la que se encuentra. Su brazo derecho levantado a la altura de la cabeza parece sostener el mango de un arma, mientras que el izquierdo refleja el estrés de la batalla por medio de la tensión del puño. Por la posición de ambas extremidades, da la impresión de estar a punto de acertar un ataque. Finalmente, el rostro representa una expresión de enojo, reconocible gracias al ceño fruncido y lo apretado de sus labios que contrasta con la sutil cabellera que porta. Estatuaria clásica al idealismo romántico. La escuela de Manuel Vilar en la Academia. Antes de la llegada de Manuel Vilar a México en 1846, la escultura clasicista estaba casi nulificada debido a la gran importancia que había tenido la escultura en leño, policroma y dorada. Cuando Vilar comenzó a impartir sus clases en la academia, se encontró con un grupo de alumnos que, habiendo ingresado entre los años 1847 y 1858, constituyeron la generación que con rigor se apegó al academicismo clasicista del maestro catalán, entre ellos Felipe Sojo, Agustín Barragán, Juan Bellido, Epitacio Calvo y Martín Soriano. De tu lado izquierdo, en la pared más cercana, hallarás la obra Sansón bebiendo agua de la quijada de un asno, de Felipe Valero. En 1845, después de una precaria y fugaz formación en la Academia de San Carlos, Felipe Valero concursó para una de las dos pensiones que esta institución ofrecía a sus alumnos para estudiar en Roma. Uno de los diversos trabajos que Valero decidió enviar a nuestro país tras unos años de su estancia en Europa fue el altorrelieve titulado Sansón bebiendo agua de la quijada de un asno. El tema representado en esta pieza fue uno de los más difundidos sobre la historia de este personaje hebreo del Antiguo Testamento y cuyo relato supone que luego de vencer con la quijada de un asno a un millar de filisteos, se dispuso a descansar recargándose de un árbol mientras bebía agua que Dios hizo brotar de la quijada del animal para que pudiera beberla. En esta obra puedes observar a Sansón de pie, desnudo y con una piel de león alrededor de su cintura que cubre oportunamente su ingle, la cual se encuentra sujetada a su espalda gracias a una correa. También puedes notar cómo el personaje tiene recargado su brazo izquierdo sobre un pedazo de tronco, mientras que con el derecho levanta la mandíbula del asno al mismo tiempo que bebe agua que brota de ella. Por último, pon atención en la manera en la que el autor dotó al cuerpo de Sansón de la musculatura y tensión que lo caracterizan sin necesidad de exagerarlas. Sin embargo, solo existe un elemento reprochable en la obra, pues, aunque presenta barba y bigote, no porta su rasgo más distintivo, una larga cabellera. Frente a la ventana más cercana, descubrirás la escultura monumental de Manuel Vilar, titulada Tlahuicole, general tlaxcalteca. Tras su llegada a México en 1846, Manuel Vilar comenzó a trabajar en la Academia de San Carlos en 1847 y siguió haciéndolo ininterrumpidamente hasta su muerte en 1860. Estuvo a cargo de la clase de escultura y con sus enseñanzas logró restaurar la escuela clasicista en México. Una de las piezas más sobresalientes que Vilar le ofreció a la Academia fue el Tlahuicole, nombre de un emblemático general tlaxcalteca, la cual está fechada en 1851. El relato prehispánico narra el heroísmo tlaxcalteca contra el dominio mexica, pues, tras haber sido hecho prisionero, Tlahuicole rechazó la libertad que le concedió Moctezuma, prefiriendo la muerte antes que la humillación de regresar a su tierra por benevolencia del enemigo. Fue por ello que el general pidió y consiguió, del Tlatoani, combatir en sacrificio gladiatorio. Esta escultura de tamaño semicolosal muestra al Tlahuicole, de cuerpo entero, de pie y con las piernas muy separadas, aludiendo al momento justo de su mortal combate. Con su brazo derecho, doblado por encima de la cabeza, parece estar a punto de blandir su arma, mientras que con el izquierdo simula la protección de su cuerpo con la ayuda de alguna especie de escudo. Por su parte, el cuerpo presenta una extraordinaria armadura muscular, la cual raya los límites de lo real y que se realza gracias a las distintas posturas de sus miembros, pues mientras la cadera y la pierna derecha giran en esta dirección, el tronco y la cabeza voltean al lado contrario, estableciendo con esto un violento contraposto o giro de sus miembros. Asimismo, los cabellos largos y ásperos que parecen moverse al unísono con su portador son ceñidos por una delgada banda. En el rostro únicamente se pueden observar el bigote y una pequeña barba que, sin embargo, aunados al semblante totalmente poseído por la furia de la batalla, complementan la idea de un arduo combate. Por último, pero siendo un elemento fundamental de la obra, la pierna derecha se encuentra atada por encima del tobillo a la piedra gladiatoria o temalcal, donde, según la leyenda, Tlahuicole encontraría la muerte tras haber derrotado a una larga lista de adversarios. El tamaño de la escultura, la ferocidad de su rostro, su ostentosa musculatura, así como el enérgico y armonioso movimiento de su cuerpo y miembros, se mezclan entre sí para dar como resultado una intensa carga emocional. Continúa tu recorrido e identifica a Mercurio y Argos, realizada por el artista Felipe Sojo. Iniciando sus estudios de escultura en la Academia de San Carlos en 1847, Felipe Sojo llegó a convertirse en uno de los alumnos más prominentes de Manuel Vilar y en su sucesor en el ramo de escultura tras la muerte de este en 1860. Para el año de 1854, Sojo presentó una de sus obras más sobresalientes, nombrada Mercurio adormeciendo a Argos, la cual mostraba los avanzados conocimientos que había adquirido luego de 9 años de estudio. Esta pieza representa el último pasaje de la obra de Ovidio titulada Metamorfosis, en el que el dios Mercurio, bajo la orden de Júpiter, va al encuentro del gigante Argos, el de los 100 ojos, para darle muerte y así liberar a Io, uno de los amores adúlteros del padre de los dioses. En la composición, las dos figuras masculinas se encuentran desnudas y recargadas sobre una roca. Sentado en la parte superior y representado con un cuerpo ágil, juvenil y solo cubierto con una hoja de parra en la zona de la ingle, puedes identificar fácilmente al dios Mercurio gracias a su casco alado, quien, con el brazo derecho, separa poco a poco de su boca la flauta de Pan, con la que con sus melodiosas notas ha logrado adormecer al guardián de Io. Por otro lado, en su mano izquierda, levanta y empuña una espada para darle muerte a su aletargada víctima que se encuentra a sus pies. Más abajo, recargado en la pierna derecha de Mercurio, encontrarás a Argos, el de los 100 ojos, personaje que Sojo supo representar fiel al decoro que exigía la estética académica del momento. Este personaje de barba y cabellos rizados muestra en su sonriente faz las agradables ilusiones provocadas por la música. A causa de sus músculos relajados, ha dejado caer el bastón pastoril cerca del pequeño trozo de piel que cubre su entrepierna. Esteticismo, sensualidad y costumbrismo. El siglo XIX representó para la disciplina escultórica una etapa brillante. La construcción de los estados modernos, el crecimiento de las urbes, la incursión a una dinámica capitalista, así como la innovación tecnocientífica, propiciaron una renovación urbana que se reflejó en el paisaje de la ciudad. El ejemplo más claro es el Paseo de la Reforma, en donde dichas transformaciones fueron signo importante del progreso y el ascenso de la vida cosmopolita. Durante ese periodo, se desarrolló un gran interés por el esteticismo como una búsqueda de la belleza a través de la sensualidad, que en muchos de los casos se utilizaba para los temas mitológicos. Dirígete a la escultura titulada La Lección, de Miguel Noreña. Uno de los escultores más reconocidos en la Academia de San Carlos fue Miguel Noreña, quien con gran destreza desarrolló un idealismo estético utilizando temas referentes a la mitología. Observa la obra La Lección. ¿Identificas a los personajes esculpidos? Se tratan de Eros y un sátiro, quienes interactúan de forma muy particular. Sentado sobre una roca, con un cuerpo plenamente humano, se encuentra un sátiro que revela su identidad por las orejas puntiagudas, así como por las puntas de unos cuernos que emergen discretamente de entre su cabellera. Si recorres la escultura, encontrarás en la parte posterior de la misma un pequeño rabo sobre la espalda del sátiro. Todas ellas características particulares que aluden a la criatura mitológica. Eros sostiene con sus manos los pliegues de una túnica que se ha deslizado por sus delicados hombros. Su tierna figura juvenil se hace evidente por la proporción de su cuerpo, así como por el contrapposto que realiza para escuchar el murmullo del sátiro. Eros es representado como un adolescente alado que está atento al consejo de la híbrida criatura. El sátiro, a través del consejo que le murmura a Eros, invita a olvidarnos de la razón y abre paso a una nueva reflexión sobre la sensualidad en la escultura mexicana. Sensualidad que implica referencias mítico-alegóricas de temas como Pan y Apolo, que el artista observó en museos europeos. Inmediatamente a un lado, en el mismo grupo escultórico, observa la obra La Caridad, de Gabriel Guerra. Uno de los alumnos más distinguidos de Miguel Noreña fue Gabriel Guerra, autor de la obra La Caridad, quien desde sus inicios destacó por su sensibilidad creadora, así como por su magnífico talento para el dibujo. Guerra ingresó a la Academia de San Carlos en el año de 1873, siendo así uno de los mayores representantes de la escultura mexicana que va de la República Restaurada al inicio del régimen porfirista. Parte de la producción escultórica de Guerra dio un giro hacia la vida cotidiana, escenas en las que se evidenciaban los usos y costumbres de la sociedad mexicana. En la obra La Caridad, un anciano decadente con el torso desnudo y pantalones andrajosos camina descalzo mientras se recarga en los hombros de una adolescente y un niño. La vestimenta elegante de los jóvenes delata una posición social acomodada en contraste con el atuendo miserable del anciano. Observa cómo los jóvenes levantan la cabeza hacia el rostro desolado del viejo, al mismo tiempo que la adolescente lo abraza con su mano izquierda y el niño sostiene en sus manos un bastón y un sombrero desgastado que pertenecen al mendigo. El tema de la caridad se venía representando desde la Edad Media, sobre todo con alegorías religiosas, como una mujer amamantando a uno o más niños acompañada con un corazón ardiente o una flama. Es en el siglo XIX cuando este tema adquiere connotaciones morales y sociales debido a las transformaciones industriales, los cambios sociales, el crecimiento de las grandes ciudades y el inminente proceso de secularización. Esta pieza da muestra del significado moral y social que se vivía en el siglo XIX, tema que comenzó a tomar importancia junto a la mendicidad y la pobreza dentro de los discursos políticos. Para Gabriel Guerra, la escultura es una metáfora de la reflexión moral en la que se pretendía establecer lazos sentimentales que despertaran la compasión en todo aquel que la observara. Al centro de la sala, encontrarás otra pieza de Gabriel Guerra que representa a una mujer y un niño alado. Se trata de la escultura La ninfa y el amor, la cual fue presentada en la 18ª exposición de la antigua Academia de San Carlos de 1877, obteniendo el primer lugar entre los trabajos de sus condiscípulos. La pieza ha recibido varios títulos como La Venus y el Amor o Una burla al amor. Observa con atención el gesto de Cupido, al que parece molestarle el hecho que su madre, la diosa del amor, le haya arrebatado sus letales flechas. Nota cómo con la mano derecha, Venus le cierra los ojos a Cupido para distraerlo, mientras que con la otra mano sostiene los tres dardos. Este grupo escultórico de Guerra hace alusión a un tema de la antigüedad clásica difundido en poemas y representaciones plásticas comunes en la época. Nos referimos al castigo de Cupido, a quien diosas o ninfas le esconden, le roban o le rompen sus peligrosas flechas, ya que éstas son las culpables de tantos deleites y tormentos que no perdonan a nadie, ni siquiera a su propia madre. Una vez, este pequeño dios alado, al intentar besar a Venus, la hirió por accidente en el pecho con una flecha que sobresalía de su carcaj. Fue entonces que su madre se enamoró de Adonis. Las trampas y engaños que tiende el pequeño Cupido desencadenan el deseo de vengarse de él. Por ello, es objeto de castigos, reprimendas, sanciones y burlas. De ahí que uno de los títulos con los que se conoce a la escultura de Guerra sea Una burla al amor. Gabriel Guerra recibió el primer premio en el ramo de escultura en el año de 1877 por su obra Una burla al amor, pieza que se quedó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y así enriqueció sus galerías. Realismo poético y erotismo. La escultura modernista. A finales del siglo XIX, las reflexiones en la escultura tuvieron un gran cambio respecto a los temas que se habían tratado anteriormente. En ella permanecía una clara influencia de las tendencias europeas como el decadentismo, el esteticismo y el simbolismo. La disciplina escultórica, al igual que las demás artes, se vieron envueltas en el primer movimiento artístico de vanguardia que, en el ámbito mexicano y latinoamericano, fue el modernismo. Una de las características de la escultura modernista fue el empleo de sensuales desnudos femeninos para proyectar diversas emociones. Localiza la escultura Para el sepulcro de Julio Ruelas, realizada por Arnulfo Domínguez Bello. Domínguez Bello fue uno de los artistas que supo representar la sensibilidad cosmopolita y el espíritu de la época a través de la escultura. En la escultura para el sepulcro de Julio Ruelas se observa una bella figura desnuda. Se trata de una mujer desolada que cae a un golpe contundente del cincel de nuestro Arnulfo Domínguez Bello y cierra para siempre los ojos. La pieza es un monumento mortuorio dedicado al pintor e ilustrador mexicano Julio Ruelas, quien fue el máximo representante del decadentismo en México, llevando al terreno de lo plástico las imágenes de Poe, Baudelaire, Rimbaud y Nerval. La mujer yaciente es la representación de la musa abandonada que llora la eterna partida del artista. Sus piernas se encogen con flexión angustiosa al mismo tiempo que la suave sensualidad del mármol delinea su delicada figura. Su cabeza se hunde en un mar de tinieblas mientras que su cabellera cae revuelta y desesperada hasta confundirse con el Carrara. Dirígete a la escultura de una mujer desnuda que lucha por liberarse, la cual se encuentra enfrente de la ventana. Jesús Fructuoso Contreras fue uno de los escultores mexicanos que viajó becado a París por el gobierno de Porfirio Díaz para perfeccionar sus estudios artísticos. Su estancia en el viejo continente le permitió al joven Contreras darse cuenta de las innovaciones estéticas por las que transitaba la escultura en Europa. Su obra delata claramente la influencia de Rodin, quien se convirtió en la figura dominante hasta finalizar la segunda década del siglo XX. La obra que observa se titula Malgré tout, a pesar de todo, y le dio vida eterna a Jesús Fructuoso Contreras, convirtiéndola en la pieza más representativa del artista, ya que al presentarla en la Exposición Universal de París en 1900, obtuvo la Cruz de Caballero de la Legión de Honor. La pieza de Contreras logra captar una atmósfera decadentista. Una mujer desnuda, tirada en el suelo y encadenada, se esfuerza por liberarse. Es una escultura que se libera del sometimiento de los grilletes que la aprisionan. El desnudo femenino es una rebelión artística contra la moral burguesa y las convenciones sociales que restringían la representación sensual de la mujer. La escultura también es metáfora que recuerda que el hombre puede sobreponerse a cualquier adversidad. Contrario al mito romántico de que la obra la cinceló con un solo brazo, debido a que por un cáncer le habían amputado el brazo derecho, Contreras modeló en arcilla la escultura antes de la amputación del mismo, para después ser cincelada en mármol por maestros asistentes a partir del modelo que él realizó. Cruza la sala con dirección hacia la otra pared y localiza la escultura de una sensual mujer recostada. En la obra titulada El sueño de la Sulamita por Enrique Guerra, existe una tensión constante entre el erotismo y la religiosidad, ejes iconográficos sobre los que se articuló la plástica en el cambio de siglo. Enrique Guerra, originario de Jalapa, fue otro talentoso escultor del Porfiriato que cultivó una nueva sensibilidad artística. Egresado de la Academia de San Carlos de México, obtuvo una pensión para estudiar en la capital francesa, en donde perfeccionó su habilidad dentro de la escultura. El sueño de la Sulamita fue concebida en París, en un altorrelieve modelado en yeso. Dicha pieza le valió una mención especial en el concurso correspondiente de la Académie Julien. En ella se observa el cuerpo completo de una mujer desnuda de tamaño natural que se encuentra inmersa en un profundo trance. Sobre la parte superior de la obra, que simula los ropajes de la mujer, se sugieren sutilmente altorrelieves de personajes con instrumentos musicales que llenan de placeres a la sensual joven. El tema de la escultura se desprende del Cantar de los Cantares, hermosos cantos de la tradición judeo-hebraica cuyos himnos y laudas celebran con frenesí la belleza humana. Enrique Guerra capturó a través de la docilidad del yeso la sensualidad del cuerpo femenino, modelando las proporciones como quien sigue las siguientes estrofas del Cantar del Rey Salomón. Tú, amor mío, eres hermosa y encantadora como las ciudades de Tirsa y Jerusalén. ¡Qué hermosos son tus pies en las sandalias, princesa! Las curvas de tus caderas son como adornos de oro fino hechos por manos expertas. Tu ombligo es una copa redonda donde no falta el buen vino. Tu vientre es una pila de trigo rodeada de rosas. Esta pieza es considerada una de las más sobresalientes de Enrique Guerra, además de ser una de las mejores conservadas, pues debido a su fragilidad por el material con el que fue realizada, se conserva en excelente estado pese al riesgo que debió haber significado traerla de Europa a nuestro país. Escultura nacionalista, mirar al pasado y fortalecer el presente. El siglo XX representó una serie de renovaciones continuas en todos los ámbitos de la sociedad. La revolución de las primeras décadas conmocionó a la sociedad mexicana. Las incesantes transformaciones en el campo del arte propiciaron cambios en los gustos estéticos. De la nueva centuria surgió la Escuela Mexicana de Escultura, integrada por un grupo de artistas que coincidían en propuestas y preocupaciones. Sus temas se inclinaban hacia las clases populares, donde se representaban campesinos, trabajadores, militares, obreros y mujeres, todos ellos en un entorno cotidiano, sin dejar de lado la tradición precolombina que marcó la estética de la escultura mexicana del siglo XX. Continúa con tu recorrido e identifica la escultura de un obrero sentado con aspecto desamparado. Domínguez Bello es el autor de la obra Después de la huelga. Esta escultura fue realizada con un arduo trabajo labrado en piedra dura. La pieza lo acreditó como uno de los escultores más representativos de finales y principio de siglo. Si pones atención a la obra, te darás cuenta que las temáticas mitológicas y bíblicas ya no están presentes en la pieza. Ahora, el artista lanza una mirada crítica a las denuncias sociales, a la injusticia y a la explotación a través de su obra. Observa el rostro del obrero surcado de preocupaciones que recuerda a la clase trabajadora, con cadenas rotas a un lado, duros zapatos de minero y un costal de carga sobre la cabeza. Esta figura, de facciones endurecidas, asume una actitud de protesta contra las represiones y las arduas jornadas de trabajo. Dirígete al grupo de esculturas realizadas en bronce e identifica la pieza Desolación de Francisco Marín. Francisco Marín nació en la ciudad de Guadalajara en 1907. Años más tarde, se convirtió en alumno de Luis Ortiz Monasterio y otros profesores, con quienes participó en la creación de la Escuela Mexicana de Escultura. En las piezas de este artista confluyen sentimientos de tragedia, sufrimiento, de vida y de muerte, los cuales supo plasmar a través de formas, movimientos, volúmenes y líneas. Probablemente, este conocimiento se deba a dos elementos de su vida que influyeron en su obra. El primero fue el contacto que tuvo con piezas precolombinas, las cuales despertaron en él una gran pasión. El segundo fue la relación tan estrecha con la profesión que ejercía, la medicina. Lo anterior hizo que su sensibilidad ante la belleza y el dolor humano, ligado con el conocimiento y pasión por la escultura prehispánica, formaran las características particulares de toda su obra. En Desolación, puedes observar a dos mujeres que conforman un conjunto escultórico compacto. Una de ellas se encuentra sentada, con el rostro oculto entre sus brazos y piernas, mientras que la otra se halla de pie abrazando a la primera con gesto consolador y reflejando en su rostro un sentimiento de tristeza. Ambas visten faldas largas y blusas de manga corta, y no portan ningún tipo de calzado. Además, las manos y pies fueron aumentados de tamaño por el autor, peculiaridad que lo caracterizó a lo largo de su carrera. Para finalizar tu recorrido, dirígete a la obra realizada en mármol por Ernesto Tamariz, titulada Alegoría a la Revolución, proyecto para el Monumento a Carranza. Ernesto Tamariz fue un gran escultor originario de Puebla, responsable de la creación de estatuas y monumentos públicos que se encuentran no solo a lo largo del país, sino también en el extranjero. La obra Alegoría a la Revolución, proyecto para el Monumento a Carranza, Ganadora del primer lugar en el concurso que tuvo como propósito resaltar la imagen del caudillo coahuilense, nunca pudo llevarse a cabo debido a diversas circunstancias. Pon atención en la figura central. Es un hombre montando un caballo rampante realizando una corbeta, proporcionando un aspecto atemorizante. Lo importante de esta representación es el jinete como símbolo de la Revolución Mexicana. En la parte derecha de la composición, puedes observar un hombre erguido. Su cabeza se dirige hacia su hombro, portando una expresión que denota tristeza ante lo que ocurre en el resto de la escena. Presta atención del lado izquierdo de la obra, a la figura que asume una posición similar a la del pensador de Auguste Rodin. Su brazo izquierdo se encuentra a unos centímetros del hocico del imponente caballo. La figura más llamativa la puedes localizar debajo de la furiosa bestia. La posición que asume nos muestra su desdicha al saber que ha llegado su amargo fin. La escena se centra en representar a todos aquellos hombres que lucharon por sus ideales durante la Revolución Mexicana, la cual ayudó a la reestructuración del país. En esta sala concluye tu recorrido por la exposición permanente de La Piedra al Barro. Escultura Mexicana, siglos XIX y XX. Esperamos que lo hayas disfrutado y que podamos acompañarte en tus próximas visitas.